verdad, no hay una congregación perfecta. Incluso podríamos pasar horas describiendo los aspectos negativos. Sin embargo, el apóstol Pablo la describe como el cuerpo de Cristo. ¿No le parece maravilloso? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Ser parte del cuerpo de Cristo es un gran privilegio. Y si usted forma parte del liderazgo de alguna congregación, entonces la responsabilidad es mayor. A continuación le invito a escuchar la conclusión del mensaje titulado Pensar correctamente acerca de la Iglesia.
La tercera cualidad que Pablo menciona que una iglesia debe tener es la siguiente. Debemos ser una representación de las normas inmutables de nuestro Dios. En el capítulo 3, Pablo lista los requerimientos para los líderes de la iglesia. Estas normas no han cambiado desde el tiempo en que Pablo los escribió con su puño y letra por primera vez. Observen muy bien el nivel de excelencia que se espera de los líderes cristianos ahí en la iglesia. En el capítulo 3 de 1 Timoteo, comenzando en el versículo 2, Pablo insta a Timoteo a que procure hacer lo siguiente. Dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su propia casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. El liderazgo de la iglesia representa un incomparable nivel de excelencia. Si el mundo busca grandes mentes para que sean los líderes de una nación o de un partido o de una empresa, ¿por qué muchas veces nosotros nos conformamos con poco menos que nada cuando estamos buscando al liderazgo de la iglesia? Y note aquí la lista de requerimientos que no solamente aplica para los que ostentan la función de anciano o pastor, sino también para diáconos y cualquier otro oficial de la iglesia. Aquí en el versículo 8 al 13 vemos esta lista. No lo leo, pero usted lo podrá leer por su cuenta, pero voy a señalárselas a ustedes. En el versículo 15, Pablo se refiere a ellos como la iglesia, como una familia. Dice Pablo que la iglesia es como una familia de Dios. Y la iglesia del Dios viviente, dice. Y luego habla de la iglesia como aquella que es columna y fundamento de la verdad. Es decir, en otras palabras, el Señor nos llama a todos nosotros, a usted, a mí, no solamente a los líderes de la iglesia, a someternos a este alto estándar para que, como lo que dice Pablo aquí, sepamos cómo comportarnos con aquellos que no son creyentes. ¿Qué es lo que caracteriza a la vida de esa persona a quien queremos nombrar como líder? Es un buen esposo, amoroso de su esposa. Es una mujer que respeta a su marido. Son padres que han educado bien a sus hijos. Son hijos obedientes a sus padres. Los líderes fuertes hacen iglesias fuertes. Y la iglesia debe ser tan fuerte para poder ser esa columna y ese baluarte de la verdad de Dios. Además, si queremos un estándar, el máximo estándar al que podemos nosotros someternos, es Jesucristo. La cuarta característica es la siguiente. Una iglesia tiene que mostrar esta característica. Debemos ser una fuerza para el bien en los tiempos malos. Debemos ser una fuerza para el bien en los tiempos malos. Y aclaro, porque muchas veces podemos ser una fuerza para el mal si no estamos caminando de cerca con Dios. De acuerdo a lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 4, ciertamente llegarían tiempos malos y yo estoy convencido que ya llegaron en la iglesia. ¿Puede reconocer estos aspectos que Pablo está diciendo aquí en el mundo en el que vivimos, aún en las congregaciones a las que estamos asistiendo? Fíjense cómo lo menciona él aquí en los versículos 1 al 3 de 1 Timoteo 4. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos nosotros rechazar nada, sino recibirlo con acción de gracias. Interesantes palabras, ¿cierto? Ciertamente, esas cosas que Pablo mencionó en el primer siglo están aquí presentes ahora. Deserción de la iglesia, engaño, demonismo, hipocresía, legalismo y ascetismo. En medio del torbellino de maldad que nos rodea, la iglesia debe levantarse como un baluarte de justicia y en lugar de andar condenando a los pecadores, debe dejar que la Biblia sea lo que los condene y que sea en el medio para acercarlos a Cristo y no rechazarlos. Siempre y cuando sus miembros desempeñen el papel que Pablo dice aquí en Timoteo, la iglesia va a ser esa influencia positiva, esa fuerte influencia benigna en la sociedad que le rodea. ¿Cuáles son? Vea lo que dicen los versículos 6 y 7. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Déjeme hacer una pausa ahí. Usted que es pastor de la iglesia, reciba estas palabras de manera personal. Ponga su nombre en lugar de Timoteo. Y si usted es Pedro, Juan, Carlos, escuche cómo Dios le habla a usted y le dice, Carlos, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo nos hace falta reflexionar en esto? Porque de usted y de mí dependen, como pastores que somos, que la iglesia conozca la verdad. Sigo leyendo. Serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse para la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos debieran aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y, en especial, de todos los creyentes. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. ¿Se da cuenta? Debemos estar nosotros asegurándonos de que en la iglesia tengamos estas cosas, buenos siervos alimentados con la fe y la buena doctrina. Discípulos que están disciplinados, cuya meta sea someterse a Dios, no a los dichos o a las reglas o reglamentos de una congregación X. Debemos tener maestros ejemplares que comparten la esperanza de Cristo. En los versículos 14 al 16, Pablo nos enseña, junto con Timoteo, en la forma en que nosotros debemos vivir este llamado supremo a ser líderes de una iglesia. ¿Por qué? Dice él, para ser buenos siervos. En el versículo 14 dice, no descuides el don espiritual que recibiste. En segundo lugar, para ser discípulos disciplinados. Él nos exhorta a que nosotros prestemos suma atención a estos asuntos. Esto quiere decir que cultivemos nuestro don espiritual y un carácter semejante al de Cristo. Como dice en el versículo 15, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. finalmente, para ser maestros ejemplares. Y él nos recuerda lo siguiente: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te escuchan. No malentienda esto. No piense que porque usted está enseñando algo que no es, usted pierde su salvación. La pregunta que debe hacerse es, ¿acaso la ha tenido alguna vez? Que solamente el que ha entendido lo que es la salvación podrá entonces hacer lo que Pablo le está recomendando aquí a Timoteo. Ser una fuerza para el bien no sucede de la noche a la mañana. Debemos ejercitar nuestros dones espirituales, prestar una suma atención a nuestra manera de vivir en este mundo impío que nos rodea. Y debemos medirnos a la estatura de Cristo y a su enseñanza. ¿Qué tan bien está haciendo usted de esto? Esta es la pregunta que debe martillar su mente en estos momentos. La última cualidad que menciono aquí es que debemos ser un modelo de compasión con discernimiento. En el capítulo 5, Pablo habla de la compasión que la iglesia debe tener hacia las personas, a la gente mayor y a la gente joven, a los ancianos o a las ancianas y a los jóvenes y jovencitas, a las madres solteras, a las viudas, a las divorciadas, a todos. Él está diciendo lo siguiente. ¿Y sabe por qué Pablo es tan eficaz mostrando esto sin tener ningún tipo de acepción con nadie? Usted sabrá que en aquel tiempo del primer siglo no había programa de jubilación, no existía ni siquiera eso de la jubilación. De modo que los miembros de la iglesia recababan fondos para ayudar a aquellos que estaban más desprotegidos en sus congregaciones, y una de ellas eran las viudas. Cuando una mujer enviudaba, su identidad, en cierta manera, había desaparecido, porque era el hombre el que daba su apellido, pero era el hombre el que suministraba para el hogar. Por lo tanto, la iglesia necesitaba ocupar el lugar que le correspondía al esposo, proveyendo por las necesidades de la viuda, expresando el amor compasivo de Cristo hacia esas personas. Sin embargo, había otro lado que la iglesia también balanceaba, equilibraba muy bien el dar con el discernimiento. Y aquí es la parte importante con nosotros en nuestro tiempo. Muchas veces tenemos que pensar que dar a veces daña a las personas si no lo hacemos con el discernimiento. La mejor manera de ayudar a las personas que no tienen hogar y a los que abusan de las drogas y a los pobres es a menudo determinar darles a ellos cosas que no los puedan perjudicar. Sí debemos ser generosos con nuestro dinero y con nuestra aceptación, pero debe darse con discernimiento. Hay veces en que el dar perjudica, repito. Por ejemplo, en lugar de darle dinero en efectivo a una persona que es indigente o alguien que está usando drogas, cómprenles una comida. Además, algunas personas necesitan ser confrontadas con amor de esas malas decisiones que están tomando. Y adivine qué, la iglesia debe ser uno de esos pocos lugares donde todavía se enseña el equilibrio entre dar, o sea, tener compasión, y el discernimiento moral. En los versículos 3 al 16 de este capítulo 5, Pablo aconseja a Timoteo discernir el apoyo a las viudas. Motiva a la iglesia a pagar un salario justo a quienes están en el ministerio de tiempo completo. Versículos 17 al 18. Y le muestra la manera adecuada de confrontar a un líder de la iglesia que está actuando incorrectamente. Versículos 19 al 20. Pablo también señala asuntos concernientes a la ordenación de los ministros, al uso del vino, a evaluar el verdadero carácter de la persona. Versículos 21 al 25. ¿Se da cuenta? Estas áreas grises, sin respuestas fáciles, se elaboraron en la iglesia, donde se busca y se determina hacer la voluntad de Dios. Una característica más. Debemos ser una fuente de información confiable. Debemos ser una fuente de información, pero confiable. Finalmente, en este capítulo 6, Pablo le expresa a Timoteo que la iglesia debe asumir un papel como amplificadora de la verdad bíblica, tanto en las palabras, en lo que dice, tanto en lo que menciona, se enseña, se predica, pero también en todo lo que hace la iglesia en su comunidad. Como todo buen predicador, Pablo enseña al menos 7 temas importantes en este capítulo y hago un resumen de ellos para usted. Primero, la ocupación de uno como creyente, versículos 1 al 2. Segundo, las verdades doctrinales que deben distinguirnos como cristianos, versículo 3. Número 3, el conflicto en las relaciones interpersonales, versículos 4 y 5. Número 4, el contentamiento personal, versículos 6 al 8. Número 5, el uso del dinero, versículos 9 al 11, y vuelve a repetir en el 17 al 19. Número 6, las prioridades, en el versículo 12. Y número 7, la manera de vivir y el estilo de vida que debe caracterizar a todo hijo o hija de Dios, versículos 13 al 16, y vuelve a repetirlo en el 20 al 21. El mundo podrá resistirse a escuchar la verdad de la palabra de Dios, pero la iglesia no está en el negocio de andar agradando el oído de la gente. Nuestro trabajo consiste en interiorizar los preceptos de la Escritura y decirnos a nosotros mismos y a los demás lo que necesitamos escuchar, no lo que ellos quieren oír. Necesitamos hablar verdad, aunque sea dolorosa. Pero podemos estar seguros de una cosa, de que cuando hagamos bien nuestro trabajo como iglesia, enseñemos la sana doctrina, vivamos de acuerdo a lo que enseñamos. Cuando nos centramos en las Escrituras, más que en los problemas que nos rodean, la información que nosotros difundamos será verdaderamente confiable. Al terminar este breve resumen en todo el libro de la primera carta a Timoteo, hay tres cosas que quiero llamar su atención para que nos mantengan a nosotros en el curso adecuado como ministerio. En primer lugar, mire hacia arriba. Un ministerio que realmente cuadra con lo que dicen las Escrituras requiere una nutrición constante de las propias Escrituras. Un ministerio que realmente se alimenta de Dios, de su palabra, mantiene una doctrina pura y demuestra una dependencia completamente en Él. Si nosotros no estamos pasando tiempo con Dios y su palabra como prioridad, corremos el riesgo de dejar que las ideas de alguien más obstruyan el plan de Dios y su agenda en este mundo. Número 2, aparte de mirar hacia arriba, mire hacia adentro. Un ministerio que se mantiene con los ojos puestos en la meta requiere de una integridad interna sólida. Así es. Un ministerio que realmente ha puesto en su corazón alcanzar la meta requiere que su integridad sea sólida. Ir mano a mano con la integridad es ese compromiso a hacer las cosas con excelencia, con calidad. La enseñanza, la toma de decisiones, el vivir por Cristo debe hacerse de la mejor manera porque es para nuestro Rey. Entonces, hay que mirar hacia arriba. Debemos incluir a Dios en nuestras decisiones y en nuestro trabajo como iglesia. Hay que mirar hacia adentro. Debemos tener integridad interna, integridad de corazón. Finalmente, debemos mirar alrededor. Un ministerio que quiere ganarse el respeto de otros requiere que se le dé una atención personalizada. No es suficiente solamente con enseñar la verdad. Necesitamos cuidar de la gente. Necesitamos proveer por sus necesidades. Un ministerio excelente vive su teología con las manos y los pies como familia que somos de Cristo. Recuerde, si usted es cristiano, si usted es un ministro, un líder de la iglesia, ya sea que sea el pastor que declara la palabra de Dios desde el púlpito, o un adolescente que a veces sirve en la guardería de la iglesia, o un diácono quieto y reservado que siempre está tendiendo la mano o enseñando la escuela dominical, o al final termina limpiando el santuario. Usted es un ministro de Dios, ¿sí? Dios lo ha alcanzado a usted, le ha mostrado de su gracia para que usted cuide de aquellos que Él considera su familia. Usted y yo somos siervos y tenemos un amo, y ese amo es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Un día nuestro amo, nuestro maestro, regresará para que nosotros estemos donde Él está y nos va a preguntar, ¿cómo trataste a mi familia? Y si nosotros respondemos de la manera como lo hacemos, con sinceridad de corazón, y le decimos a Él, lo tratamos de esta manera, Él podrá decirnos, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. Querido oyente, nuestro mundo podrá taparse la nariz ante la iglesia. podrá pensar que todas las iglesias se ajustan al estereotipo de hipócritas y amantes del dinero. Pero la verdad es que hay muchas más iglesias que despiden un olor fragante, más que un olor fétido. Hay muchas más iglesias que están bien que las que están mal en este mundo. Hay mucho más líderes con motivos puros y honestos que los líderes egoístas que vemos por todos lados en la televisión o escuchamos a veces en la radio. Todo depende de dónde centramos nuestra atención. Si usted presta atención, descubrirá que el dulce aroma de Cristo está por todas partes en nuestra iglesia. Lo que ha hecho falta es que usted se dé el tiempo suficiente para poder disfrutarlo. Nosotros no somos una iglesia perfecta, hermanos. No somos una iglesia, super iglesia, pero somos una iglesia que está regresando a la vida. Somos una iglesia donde nadie camina solo. Y usted es una pieza central en esta familia que Dios ha establecido en este lugar. Yo le agradezco a usted que me está escuchando por ser parte de la Iglesia de Cristo.
Cristo estableció a la Iglesia para dar testimonio de la verdad de Dios y para ser la luz y la sal de esta tierra. Si usted no escuchó este mensaje en su totalidad, le invito a visitar visionparavivir.org o la aplicación móvil del ministerio y escuchar una vez más el mensaje Pensar correctamente acerca de la Iglesia, presentado por el pastor Carlos A. Zazueta aquí en Visión para Vivir. Y permítanos unos momentos más, ya que el pastor Carlos desea terminar el estudio de hoy con una oración. Permítame preguntarle, para usted, ¿qué es un siervo? Pocas personas le dan importancia al servicio y otras pocas se rehúsan a servir. Sin embargo, hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que para animarle a tener una constante actitud de servicio, este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el clásico libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. Obtenga este impactante libro al enviar su cheque o money order a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera para adquirir Desafío a Servir es llamando al ministerio a este número 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donativo y le enviará su copia de este libro. Pero, si desea donar electrónicamente, recuerde, siempre nos puede visitar en visionparavivir.org o en la aplicación móvil y así dejar una nota indicando que desea solicitar el recurso de este mes. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Hablemos con nuestro Padre Celestial. Oh, bendito Dios. Qué tiempo tan significativo y necesitado hemos tenido en este momento que estamos juntos. Padre, ¿cómo hemos pensado a través de esta magnífica palabra suya, inspirada, dirigida a un joven e inexperto pastor llamado Timoteo? Escrita por un hombre que amaba entrañablemente a Jesucristo. Escribió esta carta que ha soportado los embates del tiempo y las culturas, porque han salido de la pluma de alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir verdad que viene directamente de sus propios labios, Padre. Gracias, bendito Dios, por la importancia de su palabra y el papel que ella juega para guiarnos en este ministerio. Ahora yo quiero pedirle, especialmente por aquellos que están comprometidos en el ministerio, aquellos que sirven en alguna capacidad, en algún oficio dentro de la congregación, pero también por aquellos que, aunque no tienen un nombramiento oficial, sirven de todo corazón hacia sus semejantes. Que su palabra sea la guía que ellos tengan. Hemos aprendido hoy, por medio de su palabra, una vez más, la importancia de vivir vidas de integridad, que nuestra integridad sea sólida, de caminar en el poder del Espíritu y no en la energía de la carne, de vivir vidas honestas y humildes. Y para eso necesitamos la ayuda de su Espíritu, para que nos guíe, para estar comprometidos con otras personas, a llevarlos a aquel que puede cambiar su vida, y ese es Cristo. Gracias, Señor, por ayudarnos a darnos cuenta de que las relaciones juegan un papel importante en el ministerio de nuestras vidas. Qué valioso es tener un corazón con compasión y un ojo de discernimiento y un espíritu enseñable. Y oro para que estas verdades sean reales en quienes me están escuchando en este momento. Ruego para que utilice el estudio de hoy, para que llenen nuevamente los corazones con ánimo y con aprecio por su esposa, la iglesia, no importa lo imperfecta que ésta sea, para que ellos sean catalizadores del cambio que debe haber en sus iglesias, en lugar de ser aquellos que apuntan con el dedo acusándola constantemente. Ellos son la iglesia también. Que ellos puedan posponer el ejemplo al ser personas sometidas a Cristo, obedecer su palabra y amar a aquellos que usted tanto ama. Finalmente, Señor, pido por aquellos que nunca han escuchado acerca del Salvador Jesucristo como alguien que está aquí disponible para que entreguen sus vidas a Él. Y le pido, Señor, que las verdades que han sido dichas puedan provocar en ellos un deseo acercarse a Jesucristo, y que ninguno de nosotros, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, seamos un obstáculo para que ellos se acerquen, sino que seamos un conducto para que se acerquen más a Jesús. Ayúdanos, Padre, a dedicar nuestras vidas para el servicio de su obra, para que la iglesia sea realmente, en el lugar donde vivimos, columna y baluarte de la verdad. Y solamente lo vamos a poder lograr en el nombre poderoso de Jesús, en quien oramos en este momento. Amén.
Mañana le invito a escuchar el mensaje "Mantenerse enfocados ante un futuro cambiante", aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.
Este mensaje, "Pensar correctamente acerca de la Iglesia", y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.